José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de las emisoras de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Venimos de ver ganar al Atlético de Madrid. Le ha ganado 2-0 al Atlético de Bilbao. Los goles de Saúl y de Morata. El Atlético, a falta del Barça-Real Madrid, que está aplazado, se coloca segundo con los mismos puntos, 19, que el Barcelona. Y uno por delante del Real Madrid. El Athletic de Bilbao es décimo, tiene 13 puntos, lleva 5 jornadas sin ganar. Y además en el día de hoy que se han jugado otros dos partidos, el Leganés, en el debut de Luis Zembranos, vamos a ver cuánto tiempo se queda ese entrenador en el banquillo del Leganés, ha ganado 1-0 al Mallorca. Están penúltimos, eran colistas, ahora están penúltimos, empatados con el Español, que a esta hora es el colista de la Liga. Y el Valladolid le ha ganado 2-0 al Eibar, primera victoria del Valladolid en casa. El Eibar tiene 9 puntos, entraría en descenso mañana si puntúan el Celta y el Betis. Vamos a saludar a la gente que está en el Metropolitano, que nos va a acompañar durante un tiempo. Ahí está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nota le pones a este Atlético de Madrid en el día de hoy?
Un 8.
Un notable alto.
Sí, notable alto. Ha estado serio, ha marcado 2 goles que era la asignatura pendiente, ha marcado un delantero que era asignatura pendiente y Oblak una vez más ha vuelto a dejar la puerta a cero. Seguramente se hable poco de él, pero ha salvado a su equipo con empate a cero en los primeros minutos.
¿Qué nota le pones a Coque, que era el nombre de la semana?
Pues te voy a decir la nota que le he puesto en las notas estas que ponemos en internet.
Un 8. Esa me vale.
Sí, sí.
¿Otro 8?
Un 8, sí.
¿Está el profesor benévolo o qué?
¿Cómo?
Que si está el profesor benévolo.
Está el profesor fácil, sí. Está el profesor fácil esta semana.
Bueno, está aquí Gato, la Juan, ¿qué tal,
mío? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué nota le pones al Atlético hoy?
Comparto las notas.
Notable alto. Sí, ¿cómo sí, está sí. el profesorado? ¿Y a Coque?
Igual.
¿Otro 8?
Sí, sí, sí. Vale. Es que es una nota que prácticamente la cubre todos los partidos. Hoy tenía más miradas puestas en él, pero ha estado a gran altura y ha participado en los goles, además.
Vamos a subir la nota. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué nota le pones al Atlético esta noche?
Yo le voy a poner un 8.50 por subir un poco la nota, 8.50. Y a Coque,
y a Coque no te he preguntado. Si a Coque no...
Ya te lo digo yo para ahorrarte la energía.
Sí, a ver, ¿qué?
8.75 a Coque.
8.75. Bueno, ¿cómo está el claustro esta noche?
Ha puesto el mejor, o sea. Claro.
El episodio raro del otro día pitando a Coque, que yo creo que forma parte del escudo de este equipo y que, bueno, le pueden salir mal o bien las cosas, pero no hasta el punto de tener que merecer que le pite. Yo creo que ya ha dejado claro quién es Coque dentro del terreno del juego.
Está el profesor Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás, alumno?
¿Qué nota? Aventajado. ¿Qué nota le pones al Atlético hoy?
¡Suspenso!
¡Suspenso! No,
me ha gustado el Atleti. Me ha gustado. Me ha gustado porque además, hombre, es verdad que después hablaremos que el Atleti Club no ha estado, en fin, que lleva una racha tal, pero que era un partido del Atleti de riesgo y lo ha sacado muy bien.
Sí, ¿y a Coque? Sí.
Muy bien, hombre.
Muy bien.
Yo es que soy coquista, o sea, me parece bien.
Sí, ver, pero una cosa no quita la otra, ¿eh?
No quita la otra.
A lo mejor haya tenido un bache, no digo hoy, ¿eh? No, que haya tenido un bache y a lo mejor ahora está bien.
Oiga, a 10 estamos siempre tú y yo. El resto de la humanidad le cuesta mantener eso. Pero, o sea,
¿sabes que había profesores que decían el 10 sí. solo para Dios? Decían,
¿verdad?
Había profesores que decían eso. Sí.
Para nadie como Manetti.
¿Cómo? Para nadie como Manetti. Nadie como Manetti, que era la perfección. Me falta un profesor que no sé si ha llegado al claustro. ¿Está el otro profesor? Guille Usquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Profesor, el más joven de la clase.
Sí,
¿qué nota le pones al Atlético?
Yo, al ser más joven, les voy a bajar un poquito para
qué
que
duro.
No se confíen. 7.5.
Siete y medio, vale.
Pero se aproxima, ¿eh?
¿Y a Coque?
Pues igual, creo que al final se ha quitado un peso de encima. Me he fijado en la celebración final, animando a la grada. Y yo creo que él necesitaba ganar y sentirse importante, jugando en el medio, tocando muchos balones, como decía Petán en la retransmisión. Me ha gustado, pero más por personalidad que por juego.
Vale, ahora os pregunto más cosas, ¿eh? La profesora Gema Santos creo que está en el aula magna, donde está el entrenador del Athletic de Bilbao. Hola, Gema.
Pues sí, ahora mismo está sobre el estrado, puesto ya y dispuesto para impartir su particular clase en rueda de prensa a la Isca Garita.
Vamos a escuchar alguna respuesta de Garita.
Bien, hasta que nos han metido el segundo gol, y luego sí es verdad que los últimos 20 minutos no hemos podido generar ocasiones de gol. Cuando las tienes y cuando estás bien y tienes que hacer gol, porque si no haces gol, luego ellos también tienen sus momentos, ¿no? Ellos han generado muy poquito para hacer 2 goles, ¿no? Muy, muy poco, prácticamente nada para hacer dos goles y nosotros hemos podido hacer, pero sí es verdad que luego pues el segundo gol ya nos ha hecho mucho daño. A partir del segundo gol no hemos estado bien, esos últimos 20-25 minutos no hemos estado bien.
Hola, mister, buenas noches. Gemma Santos en directo para la cadena COPE. ¿Qué les dicen los aficionados del Athletic cuando ven que llevan 5 partidos sin ganar? ¿Qué les dice su entrenador?
Bueno, evidentemente lo que queremos es ganar todos los domingos. Y cuando no lo hacemos, pues estamos jodidos, ¿no? Es una pena porque el equipo hasta el 2-0 ha estado muy bien. Ha jugado con mucha personalidad, ha tenido ocasiones de gol. Y cuando tienes ocasiones de gol en este campo y dominas y les tienes a ellos tocaos, pues tienes que matar, tienes que hacer gol, porque si no haces gol, sabes que ellos en cualquier jugada, cualquier rechace te pueden hacer, ¿no? Ellos han generado muy, muy poco, pero nos han hecho dos goles y nosotros, pues las dos, tres claras que hemos tenido, suficientes para hacer gol, y el portero de ellos también ha estado bien, ¿no? Si es verdad que luego, con el cansancio y los últimos 20 minutos, no, ya ellos han dominado el partido, lo han parado, y nosotros el segundo gol nos ha acabado de hacer mucho daño, ¿no?
Alberto Negro de Radio Euskadi. Gaizka, la clave del partido se llama Ángel Correa.
Ha estado bien, sí. Al final es un delantero muy móvil y hemos tenido problemas con él, ¿no? Son grandes jugadores, cuando no aparece uno aparece otro, ¿no? Pero así todo, yo creo que el Atlético de Madrid ha generado pues muy poco, ¿no? Y ha habido pues el primer tiempo muchos momentos en los que hemos sido superiores y hemos creado ocasiones como para hacer gol, ¿no? Y el no hacer gol te al final te mina, ¿no? Si no haces gol y las tienes.
¿Consideras que ha sido la mejor primera parte del equipo fuera de casa en lo que llevamos de curso?
Sí, con diferencia. Creo que hoy hemos sido nosotros, como jugamos en San Mamés, hemos llevado la iniciativa, hemos tenido la posesión de balón, hemos apretado arriba. Yo creo que hasta el 2-0 hemos hecho las cosas muy bien, hemos jugado muy bien y es una pena que hemos ido de más a menos, ¿no? Los últimos 20-25 minutos no hemos estado acertados con balón. Hemos fallado muchos pases, muchos controles y hemos acabado con esa sensación peor que lo que han sido pues 60 minutos, yo creo que lo mejor que hemos hecho fuera de casa, ¿no?
Bueno, son las primeras reflexiones de Garitano. Luego nos resume Gemma Santos si ha dicho alguna cosa más. Está en una mala racha el Athletic Bilbao, como he dicho, lleva 5 jornadas sin ganar. Fue líder del campeonato en las primeras jornadas y ahora está en la mitad de la tabla. ¿Qué dices, Pedro?
La jornada 5.
La jornada 5.
No, entonces,
la maldición del liderato, ¿no?
Exacto.
Se puede decir. Bueno, luego nos cuenta Gemma Santos que ha rematado de decir Garitano. Un par de sonidos más antes de que salgan los jugadores por la zona mixta. En las entrevistas televisivas con Ricardo Sierra, primero Saúl, al que le ha preguntado por el tema de la semana, por lo de Coque.
Con el público así, más cómodo para todos, terminan coreando el nombre de Coque, del capitán.
Bueno, como tú dices, así es más fácil para todos. La verdad que no solo Coque, sino todos los jugadores lo agradecen cuando la afición está con el equipo.
Y la otra pregunta para Muniain y la mala racha que tiene el Athletic de Bilbao.
Hombre, somos conscientes de que es una dinámica negativa, ¿no? Una racha de 5 partidos un poco mala, en la que no conseguimos sumar 3 puntos. Y bueno, no sé si es la palabra, pero sí que bueno, hay que mirar, hay que corregir cosas. Y ya en nada tenemos el miércoles otro partido que en casa, que bueno, que es vital para conseguir una victoria.
Un resumen rápido de las cosas que han pasado en el resto del día. Bueno, en segunda, Málaga 2, Oviedo 1. Marcos Angálica ha sido el protagonista del partido, el jugador del Real Oviedo. Afortunadamente está bien, acaba de tuitear el mismo, porque se ha dado la gente un susto al ser retirado en camilla y ha detallado el entrenador del Real Oviedo, Rozada, que había sufrido un golpe en el esternón, pero él mismo ha dicho que está bien, está viajando para Asturias. Rayo Vallecano 1, Ponferradina 3, Mirandés 0, Tenerife 0, Racing de Santander 1, Deportivo de la Coruña 1, Numancia 3, Lugo 1, y ayer se jugó el Albacete 1, Cádiz 0. Estos dos equipos son los primeros de la Liga. El Cádiz tiene 31 puntos y el Albacete tiene 22. Motos esta madrugada en Australia a partir de las 3:20, Alex Márquez podría ser campeón del mundo. Primera condición, tiene que subir al podio. Si no sube al podio, no hay nada que hacer. Y cuando suba al podio, a echar cuentas. Y mañana a las 8:10 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de México, primera oportunidad de Hamilton para ser campeón. Carlos Sainz va a salir séptimo y, como acaba de contar Carlos Miquel, estamos esperando que se confirme que Verstappen sale primero, porque está esa pole en investigación. Segundo ha sido Leclerc, tercero Vettel y cuarto Hamilton. Una muy buena noticia para el verano del 2020. Se han clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio los chicos y las chicas del hockey hierba español. Así que enhorabuena a los dos. Y en el Mundial de Rugby ya tenemos un finalista. Inglaterra le ha ganado a Nueva Zelanda. Mañana conocemos el otro. Va a salir del Gales Sudáfrica. A esta hora, en la radio, en esta, en la COPE, suena el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Correa dentro del área, entre tres, se la lleva Saúl, 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 gol, 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 gol.
Banda derecha, se frena delante de Yuri, Coque, Correa, Correa, Correa,
gol de Morata, gol, 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 el 9 del Atlético de Madrid le empuja al fondo de la portería, vuelve a marcar Moratita, marca el Atlético en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 0.
Así han sonado los goles en la voz de Rubén Martín del Atlético de Madrid 2, Atlético de Bilbao 0. Bueno, estamos en charla con los maestros. Tomás Guas, presente, ¿no, Tomás?
Por favor.
Guillo Quiano, presente, ¿no?
Presente.
Y Juan Gato.
Presente.
Y no sé si ha dado tiempo a Rubén Martín a colocarse en otra ubicación del estadio. Rubén,
aquí estoy ya con Miguel.
Bueno, pues vamos al detalle, ¿no?, de las cosas. Lo primero que hay que decir es que el partido ha vuelto a empezar con una parada de Oblak, que cambia los partidos, es una evidencia, ¿no?
Es un portero que mete goles, cosa que hemos dicho más de una vez, extraordinario, yo, porque el cabezazo era perfecto, era bien. Gol.
Sí, sí, sí. Mira, yo creo que lo ha dicho Pedro Martín, que yo le pondero siempre, pero ha dicho Pedro Martín una verdad absoluta. Es verdad que a veces Rubén exagera, le gusta el paradón de Oblak, pero no. Es que para mí ha sido una de las mejores paradas que le he visto yo a Oblak desde que lleva en el Atlético de Madrid.
Y yo creo que no le ha tocado la pelota.
Soberbio.
Es un portero sobrio. Quiero decir, le llegan una vez en un partido, pero la para. El otro día hizo una parada abajo espectacular, hoy bien. Esta. Y es que son jugadas que pueden cambiar un partido. Decía Garitano ahora que le escuchábamos que si llegan a marcar, que es verdad que el Atlético en la primera parte ha estado bien, hubiera podido cambiar el partido porque se pone 0-1, el Atlético tiene que ir para arriba y a la contra está William. O sea que es muy importante esa parada.
Es que la estadística todavía recoge esto que se dice de cuando marcan los delanteros el primer gol del partido, el que abre el partido, el que te da una victoria, cuando se ven los periódicos, Messi le ha dado tantos puntos al Barça. Pero no recogen las estadísticas las paradas salvadoras como esta de hoy con 0-0, que son partidos.
No, y sobre todo, Rubén, que estás acostumbrado a ver paradas de Oblak en el transcurso del partido, pero no de arranque. O sea, también te demuestra cómo ha salido la
Bueno, pues os voy a dar una noticia. Oblak no está entre los tres porteros que están en la lista del Balón de Oro y sí está Lloris.
Pues
una injusticia más con ese portero.
Hay que decir que está en la lista de Yashin, del trofeo Yashin, que también va a dar France Football. Está hablando el Cholo Simeone con los compañeros de televisión. Vamos a escuchar a ver qué dice el Cholo.
Sostener más el ritmo del juego que se vio en el segundo tiempo. Creo que el primer tiempo tuvimos un buen partido, pero el segundo tiempo creo que tuvimos autoridad para manejar mejor todavía el encuentro contra un rival durísimo, que estaba fresco, que obviamente es peligroso, que tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, que le hacen pocos goles, y evidentemente hoy el equipo tuvo una buena noche.
Dos goles, uno de Saúl, otro de Morata, era importante, sobre todo después de las críticas que había recibido el equipo en la delantera.
Bueno, nosotros seguimos trabajando, buscando poder convertir las situaciones que se ha generado. Repito, el partido con el Valencia en el primer tiempo, tuvimos 6-7 situaciones importantes para poder acercarnos al gol. No pudo ser. Y bueno, esta vez en la primera que tuvimos con Saúl pudimos convertir y ahí obviamente se abrió un poco el partido. Pero seguimos insistiendo en el segundo tiempo con un rival durísimo que obviamente juega bien.
Quería preguntarte por Jan Oblak, decisivo desde el minuto 1. ¿Es el mejor portero del mundo?
No tengo ninguna duda que es el mejor portero del mundo. Sigue evolucionando y creciendo año tras año. Y obviamente tiene un equipo que lo acompaña para poder brillar como brilla.
Y hoy, ovación de toda la afición, a ti, a Coque, ¿la necesitabais?
Bueno, yo creo que la gente es espontánea. Hoy el equipo estuvo fuerte, el equipo trabajó bien, el equipo tuvo una idea muy clara a lo que quería jugar, contragolpeó en oportunidades con buenas intenciones, y a la gente quiere ganar.
Y la última ya, próximo partido frente al Alavés.
Tranquilidad, descansar. y recuperar energía, que está siendo una semana claramente dura, sin duda.
Pues muchísimas gracias.
Acaba de decir el Cholo, no tengo ninguna duda de que es el mejor portero del mundo, Jan Oblak. Bueno, la discusión está ahí entre Ter Stegen y él, ¿no? El día que ves a Ter Stegen dices es el mejor, el día que ves a Oblak te parece el mejor también, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿O metéis alguno más ahí en la terna ahora mismo?
Es que yo sabes lo que haría, Corro. Yo si fuera entrenador del Barça no cambiaría a Ter Stegen por Oblak, y si fuera el portero...
Por los pies, ¿no?
Claro, por el juego de pies. Y si fuera el entrenador del Atlético de Madrid no cambiaría a Oblak por Ter Stegen. Yeah.
Pero es verdad que ahora que hablabais de los premios, por ahí tiene que estar pues la gente que gana títulos, ¿no? Alisson, Ederson, pero Lloris, por ejemplo, por mucho que el Tottenham haya llegado a la final de la Champions, es que no
ría mucho llega eso.
Ni a la altura de los zapatos. Solo ve gente que vive en España y gente que vive en Inglaterra.
Pero a mí lo que me pone muy nerviosa de los premios es que dice que esto lo hacen periodistas y gente del fútbol. Debe ser del waterpolo. Luego usted escoge y te dice, pues mire usted, el portero del Liverpool, campeón de Europa, bla, 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 bla. Muy bien, pues le dan el balón. Vale, perfecto. Ahora,
yo quiero pensar que el periodista...
Si Oblak no está ahí... Es de cachondeo.
Pero es que ¿sabes? Es de cachondeo. No es una cosa anecdótica o puntual, es que lleva varios años que no aparece. No aparece.
Pero escucha, yo creo que lo de los premios al final lo votan tanto jugadores como seleccionadores. Como
pues no saben nada.
Pero ¿vosotros creéis que el periodista que vote de Austria ve este partido o ve la final de la Champions? Y se guía por quién ha llegado
pues,
más lejos.
Oye, pues que no vote. Si el premio es serio, que no vote. Porque es que me parece de broma. O sea, que tú coges y digas 2000 no sé cuánto estamos. Oblak no puede estar en un premio al mejor portero, luego escoges a otro, me parece muy bien. Pero que ni pueda concursar en eso, el premio es una coña.
¿Sabes quién le reconoce realmente al portero el premio que es el que todo el mundo quiere? Que cobra 10 millones de euros en el Atlético de Madrid y es el mejor pagado del Atlético de Madrid. Ese es el mayor premio que le pueden dar, ¿eh?
Me parece barato.
¿No nos parece eso, que el premio te lo da el club al final reconociendo quién es el importante del equipo, ¿no?
Totalmente. Y yo durante mucho tiempo, ahora no sé en cuánto está la cláusula, pero el año pasado cuando estaba en 100 millones tenía mucho miedo por el Atleti que llegara el PSG o el Bayern de Múnich o el Manchester City, porque viendo el dinero que se paga por ahí por medianías en cualquier posición, 100 millones por Oblak me parecía un chollo, sinceramente.
Sí, hubo un momento que había riesgo. Bueno, acabamos de escuchar al Cholo Simeone en televisión. Creo que comparece en ese aula magna que estamos rebautizando en el día de hoy, que es la sala de prensa. A ver si hay alguna pregunta que le cambie el rumbo al Cholo Simeone. Adelante, Gemma.
Le acaban de preguntar por Correas la primera pregunta de su comparecencia.
Como interior o volante en cuatro, que lo hemos puesto muchas veces, pero su posición natural es de delantero. Y en esa función... seguramente es donde él puede desarrollar mejor sus virtudes, su giro, su potencia. Quizás aquella jugada del primer tiempo que se le va por arriba, la jugada del primer gol, son jugadas muy importantes en la cercanía del área para un jugador que gira muy bien, que tiene mucha fuerza en los primeros pasos y que, bueno, ojalá que pueda sostener el partido de hoy, porque hoy lo hizo muy bien.
Hola, Mr. Gema Santos de la cadena COPE, en directo ahora mismo en tiempo de juego. Acaba de decir en la tele con derechos que esta ha sido una semana muy dura. Me gustaría preguntarle qué es lo más duro de esta semana y que valore, por favor, la unanimidad de la afición esta noche a la hora de animar a usted, a Coque y al equipo.
¿Por qué fue dura? Porque jugamos tres partidos tremendos. El del Valencia, después enseguida jugamos la Champions con el esfuerzo que te lleva. Fíjense en los equipos que juegan la Champions. Cuando después te toca jugar en liga, en todos los países del mundo, o en casi todos, es complicado para casi todos. Y bueno, y hoy, después de tres días, teníamos que volver a jugar, y ahora tenemos que volver a jugar dentro de tres días. Tenemos tres bajas, que son Xavi, Jiménez y Joao. Y obviamente tenemos que generar, seguir trabajando, entusiasmo, ilusión, y no sacar el foco del lugar de lo que tenemos que hacer dentro del campo. En cuanto a la afición, un día más extraordinaria. Ya lo dije el otro día, la mejor afición de España, seguro, y evidentemente una vez más se la sintió acompañando, ¿no? Yo no sé cuánta gente ya llegó entre Valencia, Bayer Leverkusen, ¿y cuánto? 180.000 personas. La verdad, ojalá que se hayan ido contentas hoy, porque es muy lindo ver este estadio lleno, que no es fácil llenarlo, no es fácil venir a las 7 de la tarde, a las 9, a todos los horarios que nos han puesto, y la gente siempre ha estado. Y bueno, nosotros con toda la humildad posible tratamos de dar lo mejor. Hay veces que podemos jugar un poco mejor y hay veces que no nos salen las cosas como nos gustaría, pero bueno, intentamos siempre dar lo mejor.
Hola, Diego, aquí arriba, Marta Casas, en directo para Carrusel Deportivo. Me gustaría preguntarle por Diego Costa, viéndole los gestos, los movimientos dentro del terreno de juego. Por momentos se le ve muy frustrado, muy ansioso. Usted, que le conoce mejor que nadie, ¿qué le falta para quitarse de encima esa mochila de piedras que debe llevar encima y que volvamos a ver el Diego Costa tan importante que es para el Atlético de Madrid?
Bueno, hoy tuvo tres desmarques muy buenos. Uno con Saúl, que se le fue larga y vino el foul del portero. Del arquero. Después hubo la de Coque por dentro, que no lo pudo encontrar, que la jugó hacia afuera, hacia Saúl, y la otra última de Herrera, que también buscaba vértigo sobre su transición rápida, que no lo pudieron encontrar también. Y evidentemente a un delantero que hace movimiento, eso le genera fastidio, porque obviamente se mueve en consecuencia de encontrar ese lugar. Esperemos que con el correr de los partidos siga haciendo esos movimientos y que sus compañeros lo encuentren.
Hola, Belén Sánchez para La Sexta. Te voy a insistir un poco por la afición, porque después de una semana un poco convulsa quería que valoraras cuál ha sido hoy para ti, cómo ha sido la respuesta tan unánime, ¿no?, que han tenido sobre todo con Coque. Y el otro día decías que cuando las cuatro patas están firmes funcionan y pedíais unión, ¿no? Es exactamente, ¿no?, la respuesta que te esperabas de esta afición.
Es que no conocemos otro camino, pero el camino es cuando ganamos, cuando empatamos y cuando nos toque perder. No es solo cuando ganamos. Entonces tenemos que estar juntos siempre. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho trabajo por hacer. Un equipo nuevo, muchos jugadores jóvenes. Hoy tuvimos la suerte de tener dos centrales que han jugado desde el inicio por primera vez y lo han hecho extraordinariamente bien. Una línea de cuatro totalmente nueva en un equipo que ha respondido igual que respondió el otro día contra el Leverkusen. Pero eso es trabajo. Y está claro que algún día no tendremos tanta fortuna en ganar un partido, pero evidentemente el trabajo está hecho, sabemos cuál es el camino y evidentemente necesitamos afición, dirigentes, jugadores y entrenadores encolumnados sin mirar para ningún lado, como los caballos, así para adelante. Y lo de Coque, un gesto más de todo lo que Coque le ha dado desde que empezó a jugar de chico al equipo. ¿Que Coque puede tener malos partidos? Claro que lo puede tener, pero siempre está presente, siempre busca, siempre genera buenas coberturas para el equipo. Y para mí es un jugador muy importante para el equipo, sin duda.
Discurso reivindicativo, sí, del Cholo Simeone.
Asistor de Onda Cero, quería preguntarte, ya has hecho mención a lo de los centrales. Hemos visto a Mario Hermoso, que va de menos a más, que ha jugado muy bien junto con Felipe. Pero desde luego la tarde hoy ha sido plácida, en el sentido de que un poco lo que demandabas ayer, el equipo ha ganado en uno de los partidos, bajo mi punto de vista, más cómodos que habéis tenido esta temporada aquí. El público no ha criticado, ha aplaudido, ha animado, ha salido todo redondo, ¿no?, a pedir de Boca.
Bueno, sí, una noche que ya desde el inicio empezaba bien, con una gran atajada del mejor portero del mundo, que es Oblak, y evidentemente a partir de ahí la inyección para que el equipo reaccione. Sufrimos en algunos pasajes del primer tiempo, mucho en la pelota parada, porque ellos obviamente la trabajan bien y se mueven bien en esa situación, pero ya insinuaba el equipo que en los contragolpes que aparecían había sensación de gol. Claro está que la jugada de Correa fue la más clara del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo creo que tuvimos lo que no tuvimos con el Valencia, en salida de contragolpe, en tener más tranquilidad en la posesión de la pelota. Los cambios creo que fueron importantes para darle un poco más de sostén al medio, darle energía al medio, Herrera, Vitolo, Costa en su profundidad, y creo que nos vamos con un partido bueno y con la tranquilidad de que la gente se fue contenta.
Bueno, si dice algo más el Cholo, ahí está Gemma para contárnoslo, pero muy reivindicativo el Cholo Simeone en el discurso. Se ve que han sido unos cuantos días malos de palos y que hoy necesitaba un poco el discurso reforzando el grupo. Si no lo hacen otros, desde luego está él para hacerlo. Me quedan un par de cosas más para comentar con vosotros. La aparición de Correa en la delantera el otro día con Diego Costa y hoy con Morata, ¿estará cambiando de idea el Cholo o qué?
Puede ser. Yo creo que, perdona, Guille, yo creo que lo de Correa, después de un verano un poquito tumultuoso, porque estuvo más fuera que dentro, y es un futbolista que genera mucho controversia en la grada. Hay gente que es muy de Correa y gente que no le puede ni ver. Yo creo que esto yo creo que lo está haciendo primero por rotaciones, y yo creo que en el fondo está buscando incentivar y motivar a Diego Costa, que no ha estado como todos esperábamos. Yo por lo que sé, Diego Costa está mal, no está mal, o sea, está mal con el gol. Físicamente se le ha visto que le faltaba algo. Pero aparte yo creo que está otra vez con el run-run de las ofertas que tienen en China y demás.
Sí, bueno, ya llega el mercado de invierno, algo se mira.
No, ya, algo ahí y yo creo que el club estaba mirando una posibilidad de recambio, pero Diego Costa tiene que estar mucho mejor de lo que está. Yo creo que lo de Correa es un incentivo para él. Y eso le tiene que servir para aprender.
Guille, ¿qué te parece esto?
Diego Costa y Morata me parecen muy parecidos. Me parecen casi incompatibles, diría. Y en ese sentido, al no estar Joao Félix, Correa es su sustituto. A mí es un jugador que nunca me ha llenado, sinceramente, pero hoy me ha gustado mucho. Hoy es uno de los mejores partidos que le he visto a Correa. Se han reivindicado para mí jugadores secundarios en el Atleti, Correa, por ejemplo, y los centrales. Hablaba el Cholo de que la línea de cuatro, los cuatro de atrás eran nuevos. Es
correcto,
muy difícil que rindan también los cuatro siendo nuevos en el equipo. Y los dos centrales creo que ha hecho buenos fichajes el Atleti, que tienen que tener tiempo de aclimatación, pero Felipe me parece muy sobrio. Y me ha gustado mucho ver cómo Mario Hermoso, pensando también en la selección, se pegaba con Raúl García.
Sí.
Y no salía derrotado.
No se ha robado.
Sí, sí, me ha gustado.
Tomás, ¿qué te gusta? Rubén, adelante, Rubén.
Bueno, que iba a decir que en la pelea por los centrales jóvenes de la selección se están metiendo un montón, porque está Núñez, por ejemplo, que estaba ahí enfrente, está Pau Torres en el Villarreal. Yo creo que lo de Diego Costa, que es lo que preguntabais al principio, es un bloqueo mental. O sea, es imposible que un futbolista le eche la culpa a otro por fallar un control, es imposible que le eche la culpa a otro por fallar un gol. O sea, quiero decir, es imposible tener una actitud así en el campo cuando en los entrenamientos Diego Costa es un tío súper afable, que se lleva bien con todos sus compañeros. O sea, él tiene un problema dentro del campo. No sé cuál es la manera de resolverlo y mira que el Cholo lo ha intentado, pero le está costando porque son ya 10 partidos de liga.
Guas, ¿qué te parece el trío? Morata, Costa y Correa. ¿Qué harías tú?
A mí me parece que Correa no es un futbolista para ser titular del Atleti, pero me parece un tío utilísimo. Yo lo entendí en la plantilla. Me parece que sí. Y lo de Simeone, a mí es que Simeone, lo que hace es que estamos en lo mismo. Los cuatro de atrás, nuevos, bla, bla, bla. Simeone es balón de oro, chato. Es que lo demás son hablar de cosas que si juegan mejor, que juegan peor, que Pepa, bla, bla. Lo que está haciendo ese tío, desde que ha llegado y ahora reinventando un equipo nuevo, chico, a mí me parece...
Sí, es tremendo.
Me pero parece una cosa extraordinaria.
Un poquito de Morata en la tele. Álvaro Morata, que ha hecho el segundo gol del Atlético.
Un cazazo Saúl al final, la va asignando Angelito que casi entra. Al final es para estar contento, hemos creado ocasiones, hemos metido dos goles y estamos muy contentos.
Se había estado criticando mucho estas últimas semanas la sequía goleadora, pero ya parece que os volvéis a reencontrar con el gol.
Bueno, al final siempre hay cosas que son externas a nosotros, no nos tienen que afectar. Sí, es verdad que podíamos haber metido más goles, pero bueno, estamos bien y estamos recuperando más esas sensaciones de gol y de las jugadas de ataque, y es lo importante.
Quería preguntarte también por tu compañero Jan Oblak. Ha sido decisivo desde el minuto uno. No sé si es el mejor portero del mundo el que tenéis.
Sí, yo creo que sin duda. Yo creo que lo demuestra cada jornada, que es el mejor. Y bueno, es un orgullo para mí jugar con él. Y espero que se reconozca ahora dentro de poco, que ahora que han hecho el premio para el portero también. Creo que es una auténtica barbaridad y espero que se reconozca.
Hoy eras titular junto a Correa. No sé con quién te sientes más cómodo, si con Diego o con Correa.
Da igual, al final esto es un equipo y bueno, tenemos que jugar algunos. Hay veces que te toca jugar, hay veces que no. Hoy creo que para mí el mejor del partido ha sido Angelito y bueno, estoy muy contento por él porque se lo merece, trabaja mucho y ha aprovechado sus oportunidades y bueno, a ver el míster que decide la próxima jornada, y lo bueno es que estamos todos enchufados y preparados para cuando nos toque jugar.
Pues creo que Angelito está en sala de prensa, ¿no, Antonio?
Sí, está hablando Ángel Correa.
Cuanto a tu comodidad en el terreno de juego, según juegues por la derecha, según juegues de delantero, ¿cómo lo has hecho hoy?
No, bueno, está claro que uno siempre quiere jugar y ayudar al equipo y tratar de hacerlo bien. Como decías antes, en la banda es un trabajo más físico que tener que hacer y que está claro que me cuesta y que jugar más arriba es donde me siento más cómodo y que creo que puedo ayudar mejor al equipo, pero esa decisión siempre es del entrenador y uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.
Sí, aquí Ángel, directo para Tiempo de Juego de COPE. Hay momentos en los partidos del Atlético de Madrid que condicionan mucho la tranquilidad o los problemas que tiene el equipo durante los 90 minutos, ¿no? El otro día se vio un equipo atascado frente al Bayern Leverkusen. Hoy salía todo de cara. Parece que os anima mucho más cuando enseguida se cierra el partido o se marca pronto, ¿no?
No, bueno, creo que hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro y que encontramos los goles en el momento justo y después supimos llevar bien el partido, porque ellos nos complicaban en las pelotas paradas, son muy fuertes, pero bueno, creo que eso lo estamos trabajando y nos hablamos entre nosotros para saber controlar mejor los partidos.
Sí, hola Ángel, aquí. Hoy has jugado de delantero. Quería preguntarte, Ángel, si tú tienes asumido que vives de que te salgan ese tipo de jugadas y que a pesar que unos días te salen, otros no, pero que siempre lo acabas, lo intentas porque vives de eso.
No, y bueno, así como lo decís vos, está claro, yo soy un jugador que siempre trato de ir para adelante. Hay veces que no salen las cosas, pero siempre lo voy a intentar y esa es mi manera de jugar y de ayudar al equipo y no la voy a cambiar. Bueno, chao.
Acaba Ángel Correa, falta un futbolista más que salga. Te quiero apuntar,
sí, dime.
Quiero apuntar, Corro, en la comparecencia del Cholo Simeone, la última pregunta que nos hemos metido en directo.
¿Sí?
Ha dejado claro, pero lo ha repetido varias veces el Cholo Simeone, que el aficionado del Atlético de Madrid viene aquí a ver a su equipo ganar. Y ha dicho, viene a verlo ganar. Como un poco defendiéndose, ¿no?, de cuando la crítica le viene por lo mal que juega el equipo o por lo mal que puede llegar a jugar. Él ha dejado muy claro y ha querido dejar muy claro que su aficionado, cuando no ve ganar a su equipo, no se va contento.
Gemma, ha cerrado ya la rueda de prensa del Cholo, ¿no?
Sí, sí, acabó la rueda de prensa del Cholo Simeone. Lo último que dijo es que la gente quiere ganar, viene al campo a ver a su equipo ganar y si gana se la ve tan contenta. Y con respecto a la delantera, que hablabais antes de que hoy era titular Correa, dice que mirarán el partido con el Alavés y así decidirán, pero que lo importante es que Correa empezó a mostrar lo que vale, que Morata lleva 2 goles en 2 partidos y que están esperando a que Diego Costa se sume a esta situación porque le están esperando.
Muy bien, voy a cerrar con los comentaristas y voy a dejar abiertas las líneas con el Metropolitano por si sale algún protagonista más, pero os quería preguntar por el Atleti Bilbao. Se acaba de levantar Pedro Martín, pero me ha dicho antes que el Atleti de Bilbao, en los 31 partidos que ha jugado fuera de casa contra el Barça y el Real Madrid y el Atlético de Madrid, 4 empates, 27 derrotas. O sea que fuera de casa con estos 3 grandes no gana desde hace un montón de tiempo. No sé si es una tendencia en los últimos años o que le falta esa garra que tiene en casa, ¿no? ¿Qué opinas del Atleti de Bilbao del partido que ha hecho?
A mí me ha gustado la primera parte que ha hecho, la verdad es que le ha puesto muchos aprietos al Atlético de Madrid. Le ha ganado todos los balones aéreos, se los ha ganado al Atlético de Madrid, que ya es difícil, y le ha puesto muchos aprietos. Luego es verdad que al final de esos partidos tú crees que has hecho un buen partido y te anestesias al Atlético de Madrid, te vas con 1-0 o 2-0 a casa y se acabó. Pero tiene cosas que mejorar, sobre todo fuera de casa.
Rubén, tú que le ves bastante más al Atlético de Bilbao.
Sí, es verdad que fuera de casa no rinde. También se acusaba, no sé si os acordáis, al Sevilla de hace unos años de no rendir contra los grandes y... No sé, por ejemplo, Williams no marca fuera de casa hace un montón de tiempo. O sea, quiero decir que hay datos que avalan esa teoría. Yo creo que es un equipo que no... El carácter lo pone Raúl García. Y que juega bien en casa cuando le dejan espacios y puede correr Williams, porque si no lo tiene más difícil. Yo creo que tiene buenos futbolistas, pero que no ha terminado de cuajar como equipo todavía. Y creo que Garitano sí lo había conseguido en las 5 primeras jornadas.
¿Y llegó a salgo del Atleti de Bilbao?
Sí, la temporada pasada a mí me gustó, desde que llegó Garitano, y este año había empezado igual. Pero es verdad que en los últimos partidos, no hablando solo de hoy, le ha faltado un poco esa intensidad que había vuelto a ser su seña de identidad, como lo era históricamente. Hoy la primera parte me ha gustado, el partido puede cambiar claramente con la parada de Oblak, porque entonces para el Athletic se presenta un partido a la contra, que es lo que más le gusta fuera, pero es verdad que no está repitiendo cómo acabó la temporada pasada y cómo empezó esta.
Tomás, el Athletic.
Le falta, pero es verdad, yo en principio, y continuidad, ¿no? Luego además un día lo hablamos si era con Dani o quién, eso que decías ahora mismo, decíamos de lo de Guillermo, de Raúl García, ha perdido esa cosa, ¿verdad? A mí esa sensación.
Bueno, es cierto
el
Garitano,
mismo de Marcos, ¿no? El mismo de Marcos era un tipo que le daba un algo ahí, que decías, coño, hay una rebeldía que quizás le falta.
También te digo que con la llegada de Garitano mejoró muchísimo en ese aspecto del Atleti de Bilbao. Y bueno, hasta hace un rato no estaba bien, pero lleva 5 jornadas sin ganar.
Cogió
una racha mala.
Cogió un equipo que se iba a segunda, estuvo a punto de meterlo en Europa, Sí, y sí, este sí, año, en la quinta jornada, le ha tocado a Pedro Martínez brutal. Hasta la quinta jornada, que es cuando se puso líder, lo estaba haciendo fantástico y desde entonces no ha vuelto a ganar.
Muy bien, profesores, que en este rato habéis ascendido a catedráticos.
Por favor, qué magnífico.
Qué cachorro soy, de verdad.
Gaudeamus, hijito.
Gaudeamus.
Bueno, Guillo, Kian, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro. Oye.
Hasta mañana, Tomás, ¿qué?
Gaudeamus 1, Betis 2.
Un abrazo, Guas.
Adiós, guapo.
Adiós, Rubén, un abrazo. Adiós. Mañana, ¿qué haces? ¿Qué haces? El
mañana Osasuna-Valencia.
Ah, Osasuna-Valencia, que es un partido de la 9, ¿vale?
Buen partido.
Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Chao.
Adiós, miau.
Buenas noches. Chao.
Gema, Antonio, no os despido. Líneas abiertas para cualquier cosa que pase en el Metropolitano y voy avanzando con otros asuntos. Por ejemplo, lo que ha pasado en el día de hoy en Leganés. Imagino con una sonrisa de oreja a oreja, tumbado en el diván de su casa. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, corro, pues más o menos, más o menos.
Bueno, ha ganado el Leganés, que no había ganado en toda la temporada y lo ha hecho con un entrenador nuevo que se llama Luis Zembrano, le ha ganado 1-0 al Mallorca. Es cierto que se pudo poner 2-0 y es cierto que pudo empatar el Mallorca en el tramo final del partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que en la primera mitad fue bastante igualada, se le notaba muy nervioso, muy ansioso al Leganés, un ambientazo tremendo ahí en Butar, que prácticamente llena otra vez el estadio, y cuando llegó el gol de Braithwaite en el 31 de la primera parte, pues todo pareció ir cuesta abajo para el Lega. En la segunda mitad tuvo esas ocasiones, una muy clara de Braithwaite, que lanzó al travesaño, y otra clarísima de Arnaiz, que no supo darle ni a Eraso ni a Braithwaite, y que le recriminaban los compañeros el no haber hecho el 2-0, y luego se sufrió, tuvo dos claras, bastante claras, el Mallorca, que pudo empatar el partido, y al final se lo decía yo a Luis en la rueda de prensa, que parecía, Corro, que la primera victoria tenía que llegar así, ¿no? Con sufrimiento, con mucho suspense, pero llegaron esos primeros 3 puntos y a ver si desatascan definitivamente la situación del Leganés.
Para los que ya tenemos una edad, no mucha, pero una edad, gran centrocampista, jugador del Barça, del Español, entre otros, del Rayo Vallecano, internacional, creo que en una ocasión, y ahora entrenador, está entrenando al Leganés B y le ha llegado la oportunidad, que veremos a ver hasta cuándo le dura. Luis Zembrano, entrenador, ¿cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y además comentarista de esta casa, cuando está uno ahí buscando curro y viendo otras cosas y formándose y tal, estuvo comentando con nosotros, así que es un placer que estés de vuelta en los banquillos de Primera División. Es el primer partido de Primera, si no me equivoco, como primer entrenador,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, es el primero con Eri, estuve ahí trabajando y viendo,
sí, señor,
haciendo un curso y encantado, porque al final es experiencia.
No, y aprendes, un poco cómo nos manejamos nosotros, ¿no? Los tics que tenemos y eso
sí
te vale.
Sí, sí. Oye, muchos puntos de vista que siempre viene bien, sí, ver todo desde cualquier prisma.
Luis, sabes que ya tienes, consigues, no sé si es un récord o una cosa distinta, eres el primer entrenador, ha dicho Pedro Martín, nacido en Suiza, que entrena en Primera División.
Joder.
Porque naciste en Lucerna, ¿no?
Sí, sí. Te estoy siempre buscando cosas debajo de
las piedras, sí.
Que me la ha puesto muy fácil.
¿Por qué naciste en Lucerna, Luis?
Bueno, yo, mis padres, mi familia es original toda de León y, bueno, estaban trabajando allí y, bueno, circunstancialmente estuve allí. Solo viví mis primeros, no llegaron ni a 2 años de vida y no, vamos, no recuerdo nada de esa infancia. Lo he visitado luego, posteriormente, pero no recuerdo nada.
Fue hijo de migrantes, como mucha gente que se iba a buscar la vida, ¿verdad? A Suiza y Alemania. Oye, Luis, ¿que cómo lo has vivido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, pues sinceramente esta semana tranquilo, porque al final la responsabilidad estaba encima de la mesa. La situación y las circunstancias han ido, bueno, pues como bien sabéis, cómo ha ido toda esta semana, pues intentando acortar los plazos, adaptándome lo más rápido posible, intentando transmitir las 3, 4 o 5 ideas que podías hacer en estos pocos días y bueno, pues intentar que convencerles y convencernos de que podíamos sacar un buen resultado y que eso, pues después de sacar un buen resultado, pues podríamos ver a partir de ahí las cosas diferentes.
Tácticamente, ¿cuánto has podido hacer? ¿Cuánto has visto hoy en el partido tuyo que has dicho, joder, esto es mío?
Bueno, yo creo que...
Dividir un poco en tanto por ciento, pues
No lo sé.
Tácticamente y también de impulso emotivo, ¿no? De lo que tú hayas podido transmitir al vestuario.
Bueno, yo creo que todo, Ángel, esto es un trabajo de todo, esto es no solo un trabajo mío, al final hay un trabajo heredado, hay un reconocimiento de tiempo. He hablado hoy con Mauricio, hablé el lunes con él, es una persona cercana.
¿Hoy has hablado con Mauricio Pellegrino?
Sí, esta mañana he hablado con él para agradecerle sobre todo la cercanía, la disponibilidad, la predisposición, la confianza y sobre todo la entereza y la integridad que ha tenido, porque al final él está, como persona, ha estado por encima de su situación personal, o sea, de su situación profesional, y lo fácil era seguir a lo mejor y seguir, y él se ha dado cuenta y así me lo transmitió el lunes y lo he vivido y lo he visto internamente. Y bueno, llevo 3 meses solo en el club, pero parece que llevo mucho tiempo y muchos años, porque desde el primer día me han tratado como uno más. Llevo esta semana en el primer equipo, en el día a día, y parece que llevo toda la vida. Y bueno, la verdad es que me siento uno más, partícipe de todo esto. Es una familia y es una realidad, y es un club que en los últimos 5 o 6 años ha crecido de una manera exponencial, y estoy convencido que en el futuro, en el medio o corto plazo, va a seguir creciendo, porque es un club que tiene las cosas muy claras, que está convencido, que hay unos objetivos y una profesionalidad y una entereza en todo y una integridad, y este club va a seguir creciendo.
Has hablado hoy, después del partido, con Felipe, con el dueño, que es quien toma estas decisiones, con la ayuda de Chema Indias, pero bueno, el dueño es el dueño. ¿Has hablado con Felipe o no?
Sí, he hablado con todos. ¿Qué habéis hablado? Con todos. Bueno, pues hablamos de lo que estamos viviendo, de las dinámicas, de las circunstancias, de la situación. Al final, lo que intentamos entre todos, al final, por eso voy a lo de antes, esto es un trabajo y un mérito de todos, no hay porcentajes. Al final, a mí me toca hoy, ser mi primera aventura, mi primera oportunidad, y pero al final tengo
mucha información. Te ha dicho el miércoles estás sentado, y te han dicho el miércoles te sientas contra el Madrid, ¿te lo han dicho o no?
Bueno, yo lo he dicho hoy en rueda de prensa, al final las caras se notan lo que la gente quiere, y yo entiendo que yo mañana voy a estar y voy a preparar el partido el miércoles. Luego, si hay una posibilidad mejor, estoy convencido que si es por el bien del club. Sí. Y acataré la decisión y la responsabilidad de lo que me toca, porque al final soy un empleado del club y me siento integrado desde el primer día que llegué. Se ha hecho un buen trabajo en el filial, se está haciendo un gran trabajo en el filial, en la cantera, en el club, en muchas áreas, continuamente está creciendo, está evolucionando, y al final los resultados están ahí, y al final si tiene que ser una semana más, un partido más, un mes más o 10 años, esto no sabemos hasta dónde va a llegar, pues yo encantado, porque al final para eso llevo tiempo dedicado a esto. Y Felipe me llamó el lunes y me preguntó, que después de toda esta situación, cómo fue, y me preguntó y me dijo que cómo veía, y le dije que a qué hora quedábamos, que estaba convencido.
Para adelante, claro. Oye, ¿cuándo te ha dado la vuelta más el corazón? ¿Cuando Braithwaite la estrella contra el palo, que ibais 1-0 ya? ¿O cuando se ha quedado Raillo para meter el empate? ¿Cuándo te ha dado la vuelta el corazón más?
Pues, si me dejas otra opción,
las dos son muerte.
No, cuando he visto a toda la gente, ¿sí?, liberada de que ha pitado el final,
cuando ha pitado, vale.
Y me he girado y he visto a tantísima gente que está involucrada, que está detrás, que no se le ve, y feliz. Ese ha sido, y luego en los pasillos, todo lo que he vivido ahí dentro, para mí ha sido...
Sí, hoy es de los días que mola decir, sí, quiero ser entrenador, quiero ser entrenador, ¿no?
Al final, sí, es una experiencia, y al final ver feliz a mucha gente, lógicamente yo estoy muy feliz, pero ver feliz a mucha gente que se lo merece, porque lo siento y lo veo, y veo las caras de sufrimiento, y veo las caras de la gente que apuesta y que cree y que tiene fe y que pone la máxima todo en el asador para que funcione, y cuando ves que pues se libera y todo ese sufrimiento pues se convierte en emociones, pues al final eso al final es lo bonito que tiene este mundo, al final la cercanía y las personas estamos por encima de todo. Al final es lo más importante para mí.
Muy bien. Santi, que no creo que se me escape nada así muy importante, que decimos que el miércoles se va a sentar, ¿no? Y que seguramente el fin de semana contra, creo que es contra Eibar también, ¿no, Santi?
Sí, sí. Yo diría que el miércoles Luis y Carlos van a estar en el Bernabéu y que el domingo van a estar ante el Eibar. Y también te digo una cosa, como el Leganés sea capaz de sacar, ya no digo algo positivo, sino buenas sensaciones en el Bernabéu y sumar la victoria contra el Eibar, a ver quién es el guapo que quita a Luis Zambrano y a Carlos Martínez del banquillo del Leganés. Y que ojo la personalidad que han tenido en apenas unas sesiones de trabajo, porque hoy han dejado fuera de la lista a En-Nesyri y a Omeruo, que hasta ahora estaban siendo indiscutibles en el equipo, y porque además han tenido una comunión brutal con la grada durante muchos minutos. Cuando la cosa más apretaba, se giraban para pedir el apoyo del público. Hoy hemos vivido un día muy especial en Butarque y no me extraña que para Luis haya sido una tarde inolvidable, porque son los primeros tres puntos que puede ser el punto de inflexión de una temporada que hasta ahora estaba saliendo todo al revés. Corre.
No sabemos si estás ante la oportunidad de tu vida, pero si estás ante una oportunidad. Habrá más, si esta pasa, pero es una oportunidad. No diría la oportunidad de tu vida, pero es una oportunidad. Bueno, pues el miércoles gran fiesta contra el Madrid, que uno cuando se hace entrenador pues le monan estos partidos, así que disfrútalo, no sufras mucho, que tienes buen pelo, que no se vuelva cano, ¿eh?
Bueno, y que estés mucho tiempo. La verdad, estoy muy tranquilo. He vivido esta semana con responsabilidad y con capacidad de afrontar el reto que bueno, pues las circunstancias y el destino me ha puesto en el camino. Y bueno, para eso estamos tantos y tantos partidos preparando y años y formándote, para que el día que te llegue esta oportunidad, pues sacar esos pocos ingredientes, porque al final tampoco tienes mucho para eso, pero sí que demostrar pues que puedes estar a la altura de las circunstancias. Y que, bueno, encantado de y agradecido, sobre todo porque esa algo habrán visto para que, bueno, pues pueda asumir esta responsabilidad, y estaré eternamente agradecido, porque ha sido para mí uno de los días deportivamente inolvidables.
Sí, señor. Luis Zambrano, entrenador del Club Deportivo Leganés. Hoy ha ganado al Mallorca en el primer partido de esta liga para el Leganés. Un abrazo fuerte y gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Luis Zambrano, sentador. ¿Quieres decir algo más, Santi?
Mucha felicidad, mucha satisfacción en la gerencia del club sobre el trabajo que estaba haciendo Luis en la cantera, que además está acompañado de un hombre que ha sido muy importante para el Leganés en su historia, como es Carlos Martínez, Carlos Maravilla Martínez, esa zurda de oro que ya hacía las delicias en el césped. Y que ya te digo que, joder, yo llevo unos cuantos partidos del Lega, llevo algunas experiencias muy chulas, como el ascenso, como la permanencia, como aquella Copa del Rey, y ha habido pocas tardes como las de hoy, ha sido una comunión especial. Y bueno, parece que, o esperemos, Corro, que pueda ser el principio de algo. Y vamos a ver qué pasa con esos pesos pesados del vestuario que hoy se han quedado fuera, que estaban al ladito nuestro en el palco. Me imagino que habrá oportunidades el próximo miércoles, pero ha empezado la era Luis Zambranos en el Leganés, y vamos a ver hasta cuándo dura.
Santi Duque, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Ganó el Leganés 1-0 al Mallorca. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado por la noche Juan Andrés Ruber, me imagino que empezando por Barcelona. Hola Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches, lo has dicho bien. Te voy a contar a esta hora que vuelve a haber desgraciadamente disturbios en Barcelona 12 días después de conocer la sentencia del Procés. La situación estaba bastante tranquila, la manifestación soberanista de esta tarde ha transcurrido sin incidentes, pero esta noche se ha vuelto a complicar. Hemos vuelto a ver imágenes de fuego con la policía también desplegada. 15 personas han resultado heridas, entre ellos un policía lesionado de gravedad tras una nueva noche, como te estoy contando, de violencia por parte de los comités de defensa de la República, los radicales independentistas. Por las calles de Barcelona, en la Vía Layetana, hay un micrófono de la cadena COPE. Ahí está Álvaro García. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Adelante, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas noches. Ahora mismo los Mossos de Escuadra tienen controlado el centro de Barcelona 4 horas después de que empezasen los primeros disturbios. Los furgones de la Policía Autonómica y Nacional han logrado dispersar a los manifestantes. Ahora en Paseo de Gracia, la Brigada Móvil intenta abrir paso para apartar las vallas y mobiliario urbano que corta algunas calles de esta zona. Sigue saliendo humo del asfalto después de que radicales prendiesen fuego a 3 contenedores, y eso que no hay muchos por la zona, después de que el ayuntamiento los retirase, además de aquellos que estaban ya quemados. Y eso que el día había comenzado con esa manifestación más tranquila, los CDR contraprogramaban con una concentración frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Allí ha empezado todo. En ese momento se han lanzado todo tipo de objetos a la línea policial. Alguno incluso ha intentado abrir un furgón de la Policía Nacional que hacía una especie de barrera entre manifestantes y antidisturbios. 4 horas después, La tranquilidad vuelve a esta zona, pero es así, los vecinos vuelven a vivir una noche agitada después de una semana de cierta tranquilidad.
Bueno, pues esa es la última hora desde Barcelona. Gracias, Álvaro. Estaremos atentos por si pasa cualquier cosa en la ciudad condal. Las protestas, te lo estamos contando en Cataluña, continúan 12 días después de que el Supremo comunicase la sentencia contra los líderes del Procés. Horas antes, Quim Torra ha avisado a Pedro Sánchez y le ha vuelto a dejar claro su compromiso con volver a ejercer el derecho a la autodeterminación. Según el presidente de la Generalitat, ya no tiene camino de retorno porque el independentismo, en palabras de Torra, está en un momento clave. Y Sánchez, sin hablar con él directamente, sigue sin cogerle el teléfono, le ha dicho esto en un mitin en Canarias.
¿Sabéis cuál es el problema del independentismo? El problema del independentismo es que se creen que Cataluña es suya. En realidad, es la misma idea que tiene la ultraderecha. Se cree que España es suya.
Pablo Casado, por otro lado, ha criticado que los socios de Sánchez sigan siendo los nacionalistas, los independentistas, y Albert Rivera ha venido a decir lo mismo. Por otro lado, Vox ha llenado la Plaza de Colón de Madrid en una convocatoria contra el separatismo catalán y a favor de la unidad de España. Su presidente, Santiago Abascal, ha lanzado duras críticas contra los demás partidos políticos y el Tribunal Supremo.
Que frente a la inutilidad del Partido Popular solo está Vox, que frente al oportunismo de Ciudadanos que quería un 155 para convocar unas elecciones solo está Vox, que frente a las traiciones del Partido Socialista solo está Vox y que frente al separatismo criminal solo está Vox.
Así está el panorama ahora mismo en nuestro país. En España nos vamos a marchar ahora mismo a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera ha anunciado que se levanta el toque de queda en las zonas del país que estaban en estado de emergencia. Ha pedido además a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición para formar un nuevo gobierno, después de que las calles se desbordaran de gente de forma pacífica. Y es que más de un millón de personas, muchos de ellos guitarra en mano, recordando y cantando a Víctor Jara, artista asesinado horas durante la dictadura de Pinochet, han marcado en las últimas horas solo en la capital en petición de reformas y mejoras sociales. El viernes 18 se radicalizó una protesta contra el alza del precio del billete de metro que derivó en graves disturbios que acabaron con al menos 15 muertos y decenas de detenidos. Más cosas, los trabajos de la Asamblea del Sínodo de los Obispos para la Amazonía han concluido este sábado en el Vaticano. Ya se ha hecho la votación del documento final que ha agrupado las intervenciones en la Asamblea. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Roma y Vaticano, Eva Fernández.
El texto, votado por 185 participantes, denuncia las agresiones a los indígenas y la destrucción del territorio. También se ha aprobado proponer al Papa la ordenación de hombres casados que hayan sido diáconos permanentes. Se escogerán aquellos con más experiencia y que mejor puedan servir a la comunidad. Respecto a la mujer, se ha aprobado reforzar su papel creando un nuevo ministerio que se llamará Mujer Dirigente de comunidad. Por cierto, que este documento final no es decisorio, enumera propuestas para el Papa que él mismo reflejará en un documento antes de fin de año.
En cuanto a la previsión del tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá lluvias fuertes con descenso de temperaturas en el noroeste peninsular, mientras que en el resto los cielos estarán poco nubosos. Nos lo explica el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Muy buen fin de semana, temperaturas muy agradables. Es verdad que frescas por la noche, perfectamente se van a alcanzar tanto sábado como domingo, pues los 20 grados en Madrid, 26-27 en Sevilla, 24-25 en la costa mediterránea. Apenas miércoles y jueves rozará un pequeño frente el litoral cantábrico, pero bueno, dejará muy poca llovizna.
Y termino, Corrochano, por si hay algún despistado. Dime. Recordando que los relojes vuelven este domingo de madrugada a retrasarse en España. A las 3 de la madrugada volverán a marcar las 2. De este modo, pues bueno, se recupera un año más el horario de invierno, Corrochano.
No digamos nada más sobre esa noticia última.
Nada,
que
por si acaso, es información dicha. De servicio.
Ya,
¿eh?
Ya está dicho. Adiós, Rubén.
Chao.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje de Gema Santos y Berti desde el Metropolitano. Gema.
Pues sí, desde el Metropolitano para todo el mundo. Ay, si las ofertas en los seguros, si en ellas pudiéramos pedir el VAR, querido Corro. Nos quedaría clarísimo que la mejor jugada sería la de Berti, porque dan 3 meses gratis para todos y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas para mantenerte el precio hasta que te cambies. Y sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en el seguro. Así que si tú crees que tu seguro no pasaría el VAR, cámbiate ya, Berti. Disfrutarás de la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta a berti.es.
En un momento cerramos el Atlético 2, Atlético 0.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.